Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Que la paz sea con ustedes, en el nombre de Dios, el Todo Misericordioso, el Compasivo. Continuamos aquí entonces, este día 2 de octubre del 2022, con la lectura de la segunda parte del ensayo Vivir el Islam, publicación de la Fundación Nawawi, por el doctor Umar Farouk Abdullah, en traducción de César Domínguez. Comenzamos entonces ahora nuestra segunda parte. En la primera parte, recordamos brevemente Vivir el Islam, objetivos y realidades, presenta un plan operativo para facilitar la adquisición y funcionamiento de un conocimiento sólido y real para todo musulmán. Vivir el Islam, objetivos y realidades, se enfoca en 5 principios operacionales que proporcionan dicho plan. Recordemos, ellos son el uso de razón, el respeto a la diferencia de opinión, el cumplimiento de las obligaciones sociales, la formulación de prioridades y la aceptación de máximas legales. Estos 5 principios operacionales siempre han estado presentes en el Islam. Cada principio está firmemente estipulado en el Corán y la Sunna y forman parte del pensamiento tradicional islámico. Recordemos ahora los 5 objetivos principales de la ley islámica, que son la preservación de la religión, la vida, la razón, la descendencia y la propiedad. En nuestra clase anterior, reflexionamos sobre el primer principio operacional de este plan, es decir, el uso de la razón. Vamos ahora a hablar sobre el segundo principio operacional, el respeto a la diferencia de opinión. El Islam solo habla una lengua monolítica cuando se refiere a los fundamentos de la creencia y los ritos de adoración. En otros asuntos, el Islam habla con muchas voces y reconoce la legitimidad del disentimiento y la diversidad de interpretación. La historia del Islam ha pasado periodos de mayor y menor tolerancia. El reconocimiento de las opiniones divergentes es punto central de su legado. Los eruditos musulmanes eran expertos en el protocolo del disentimiento, y esto les permitió, en mayor parte, beneficiarse de puntos de vista contrarios y convivir pacíficamente con aquellos con los que había diferencias. El respeto al disentimiento o diferencia de opinión es un elemento natural de toda sociedad saludable. Es un factor esencial de la dignidad humana y el desarrollo intelectual. El respeto al disentimiento fomenta una cultura de tolerancia que permite la apertura a nuevas formas de pensamiento y a otras comunidades o grupos con visiones diferentes de la realidad. Históricamente, la receptividad del Islam hacia las ideas nobles y divergentes fueron parte esencial de su desarrollo cultural e intelectual. El respeto al disentimiento era fundamental para la promoción de un discurso universal de ideas y permitió a los musulmanes llegar a ser herederos de su gran legado intelectual. El derecho a disentir y la obligación de respetar la diferencia están anclados en la forma en que la erudición islámica desarrolla la interpretación de las escrituras. Los eruditos siempre han reconocido que los textos religiosos poseen diferentes niveles de conclusión y frecuentemente encierran múltiples significados. la erudición islámica dividía a los textos religiosos en dos categorías. Uno, aquellos categóricamente autoritativos. Dos, aquellos presuntamente autoritativos. El texto religioso categóricamente autoritativo debía pasar dos pruebas. La primera tenía que ver con la autenticidad de transmisión. La segunda, con su número de significados. En la erudición islámica, el Corán en su totalidad es categóricamente auténtico, autoritativo. El hadiz, por otro lado, tiene diferentes niveles de autenticidad. Por tanto, la condición de autenticidad textual se aplica realmente solo al hadiz. Aquellos hadices que cumplen con los más altos niveles de verificación son categóricamente auténticos de acuerdo a su transmisión, aunque no necesariamente categóricamente autoritativos según su significado. Los hadices con menor grado de verificabilidad son presuntamente auténticos según su transmisión. Pueden aportar evidencia legítima, mas no pueden servir como prueba concluyente, independientemente de la claridad de su significado. Una vez establecida la autenticidad de un texto, el siguiente paso es analizar su significado. En gran medida, este paso es más importante que el primero, porque la mayor oposición entre musulmanes sobre cuestiones religiosas tiene que ver frecuentemente con diferencias de interpretación en textos que ya han sido autentificados. Dichos textos constituyen el primer escenario para el disentimiento religioso entre los eruditos de la materia. Los textos que son categóricamente autoritativos en significado solo permiten una posible interpretación. Aquellos textos que permiten más de una interpretación son catalogados como presuntamente autoritativos en significado. Lógicamente, dichos textos no se limitan a un significado único, aun cuando uno de sus significados pueda parecer más fuerte que los otros. Una máxima legal al respecto afirma: no puede haber prueba concluyente mientras exista la posibilidad de un argumento contrario. Con textos presuntamente autoritativos, la posibilidad de un argumento legítimamente contrario siempre estará presente. La creencia en la unicidad de Dios, en el juicio final y en la prohibición del asesinato se basan en textos categóricamente autoritativos. Dichos textos constituyen los fundamentos esenciales de la religión del Islam y son universalmente vinculantes para todos los musulmanes. Si el jardín del paraíso tiene 4 o 7 dominios celestiales, esa es una cuestión basada en textos presuntamente autoritativos, al igual que las preguntas sobre el número de profetas enviados por Dios, si fueron 124.000 o 224.000 u otro número indeterminado. De la misma forma, la discusión sobre la posición correcta de las manos durante el ritual de la oración gira en torno a textos presuntamente autoritativos. Las creencias y prácticas de la religión basadas en textos presuntamente autoritativos son consideradas de carácter secundario. no pueden ser parte de las creencias y prácticas fundacionales de la fe que todo musulmán debe aceptar. No obstante, estas creencias y prácticas secundarias son de vital importancia en el Islam y no debe pensarse que son inciertas o falsas. Como ejemplos de un disentimiento formal, no pueden ser impuestas a la fuerza, pero sí constituyen creencias y prácticas válidas para aquellas escuelas e individuos que las acepten. En esencia, cada escuela de pensamiento contiene una metodología práctica para formar conclusiones válidas sobre cuestiones presuntamente autoritativas. Las escuelas de pensamiento coinciden en asuntos categóricamente autoritativos, sobre los que no hay cuestionamiento o duda. Las diferencias surgen en torno, entonces, a asuntos presuntamente autoritativos. A pesar de que cada escuela afirma su legitimidad en asuntos presuntamente autoritativos, se reconoce el derecho al disentimiento o diferencia de opinión. Y nunca se define la escuela a sí misma como autoridad concluyente sin que exista evidencia categórica al respecto. Uno de los principios más importantes en la definición de la ortodoxia islámica, de la herejía y el sectarismo, está relacionado con esta distinción entre creencias y prácticas, las definidas como principales o primarias, y las presuntamente autoritativas, es decir, las secundarias. Como se indicó anteriormente, el contenido fundamental del Islam, que todo musulmán está obligado a aceptar, debe restringirse a las creencias y prácticas principales basadas en pruebas categóricamente autoritativas. Mientras que es válido para las escuelas de pensamiento y para los individuos adoptar algunos elementos de fe presuntamente autoritativos, no está permitido considerarlos obligatorios para la comunidad musulmana en general. Hacerlo así es signo de herejía y sectarismo. Es igualmente inadmisible, de acuerdo a los principios de la ortodoxia, insistir en que un grupo de musulmanes renuncie a creencias y prácticas secundarias diferentes simplemente porque otros musulmanes las puedan considerar falsas. Al definir la ortodoxia de esta manera, la dicotomía entre la evidencia categóricamente autoritativa y la prueba presuntamente autoritativa ofrece un espacio seguro para la disensión y el discurso. Así se reconoce a la libertad de disentir como un derecho religioso, intrínseco y necesario, y se relega a quienes niegan ese derecho a la condición marginal de herejes y sectarios. Aun cuando el protocolo del pensamiento islámico reconoce el derecho a disentir en asuntos presuntamente autoritativos, toda opinión diferente deberá cumplir con las más altas expectativas para ser reconocida. Es decir, el respeto no se gana simplemente por ser diferente. El respeto a la diferencia de opinión no significa aceptar argumentos débiles y arbitrarios, producto del desconocimiento sobre las ciencias islámicas. El respeto al disentimiento significa el rechazo al autoritarismo, no significa el rechazo a la autoridad. La prueba no categórica debe contar con la suficiente autoridad y presentar una evidencia razonable, una metodología clara y un razonamiento coherente. En apariencia, muchos pasajes del Corán y la Sunna contienen un solo significado posible, pero al ser examinados en detalle, se descubre que están abiertos, sí, a diversas interpretaciones. Con demasiada frecuencia, muchos musulmanes muestran ignorancia al discutir el tema de la interpretación de textos como si solo existiera un punto de vista inalterable. Como un ejemplo de texto presuntamente autoritativo, el profeta declaró: "Quien reviva una tierra muerta será su propietario". Será su propietario. Los eruditos de la jurisprudencia aceptan este hadiz como una transmisión auténtica y reconocen que el mensaje es claro. Aún así, lo clasifican como hadiz presuntamente autoritativo. El desacuerdo sobre las implicaciones del hadiz se basa en la consideración al contexto original, no a cuestiones de gramática o semántica. El profeta se conducía en diferentes ámbitos públicos y privados. Fue legislador público, gobernante y jefe de Estado. Fue jefe de familia, compañero y amigo personal. Muchos hadices no pueden ser comprendidos correctamente si no se establece el contexto en el cual fueron emitidos. Es el caso del hadiz anterior. Imam Abu Hanifa consideró a dicho hadiz, "quien reviva una tierra muerta será su propietario", como un decreto administrativo que el profeta dictó como gobernante de Medina. Por tanto, el hadiz se refiere a condiciones agrarias específicas de Medina en un tiempo particular. Abu Hanifa no negó la validez de adquirir tierras abandonadas por medio del cultivo, como lo menciona el hadiz, pero dado el contexto administrativo, según su opinión, se requería de un permiso especial para que dicho edicto se aplicara en diferentes condiciones, tiempos y lugares. Imam Malik sostuvo una opinión similar y exigió un permiso gubernamental para tierras labrantías ubicadas dentro de franjas o zonas abiertas que tradicionalmente rodeaban los pueblos y ciudades musulmanas. Ya que estas zonas eran propiedad de la gente, Malik negó que la tierra en ellas pudiera ser adquirida libremente por medio del cultivo, a pesar de ser tierras técnicamente labrantías, es decir, que no se sembraban durante un tiempo. Malik no exigió permiso gubernamental para tierras ubicadas fuera de estas áreas. Por su parte, Imam Ash-Shafi'i sostuvo que el profeta hizo la declaración de este hadiz en su capacidad de promulgador universal de la ley. La metodología de Imam Ash-Shafi'i se basa en la premisa de que todo hadiz debe ser considerado como declaración universal de ley, a menos que se pruebe lo contrario a través de una referencia textual explícita. Por tanto, según Ash-Shafi'i, no existen restricciones para la adquisición de tierras revividas y no es necesario un permiso gubernamental. Los tres imames están de acuerdo en la validez del mismo hadiz, pero lo interpretan de formas significativamente diferentes. Cada una de estas interpretaciones puede considerarse como válida, aunque ciertamente hay diversos niveles de validez. El respeto al disentimiento o diferencia de opinión significa el respeto a la verdad y el reconocimiento al hecho de que frecuentemente la verdad tiene diferentes formas y diferentes maneras de manifestarse. Ya que el disentir es indispensable en la búsqueda del conocimiento, la erudición islámica consideraba a la compilación y al estudio de opiniones disidentes como una forma esencial de conocimiento. Ibn Umar, entre los más estudiados compañeros del profeta, fue ampliamente conocido por su vasto conocimiento y respeto de las opiniones disidentes. Frecuentemente decía él que no cambiaría ese conocimiento ni por las posesiones más valiosas de la tierra. El respeto al disentimiento o diferencia de opinión es la contraparte a la rigidez y el dogmatismo. La familiaridad con interpretaciones disímiles y diferentes puntos de vista conduce a la flexibilidad y a la madurez intelectual. Por tales razones, la erudición islámica veía a la disidencia bien razonada como un don divino, como una bendición especial para la humanidad. Los juristas musulmanes a menudo aludían a un hadiz de débil transmisión, pero muy conocido. La disidencia de mi comunidad es una misericordia especial. El califa Omeya Umar ibn Abdulaziz, conocido por su rectitud y probidad, comentó sobre tal hadiz: me hubiera sentido mal si los compañeros de Muhammad nunca hubieran diferido en algo. De haber sido así, no habría espacio para la libertad en la religión. Al-Khattabi, una de las autoridades de hadiz más importantes, afirmó que el tipo de disidencia a la que el hadiz se refiere es a la diferencia de opinión sobre dictos supuestamente autoritativos de la ley. Las opiniones opuestas que ocurren en dichas cuestiones, explica Al-Khattabi, son una misericordia especial de Dios y un honor especial que distingue a los eruditos que encuentran las respuestas a dichas cuestiones. En cuanto al esfuerzo del erudito sobre cuestiones presuntamente autoritativas, la tradición islámica sostenía que Dios recompensaría a los eruditos por sus opiniones disidentes, aun cuando estuvieran equivocados. Los juristas frecuentemente citaban el siguiente hadiz: si un juez interpreta la ley y encuentra la respuesta correcta, recibe doble recompensa. Si es honesto en su proceder y se equivoca, recibe una. Ya que la mayoría de las posturas legales en el Islam están basadas en conjeturas y conducen al disentimiento, las academias clásicas para la ley islámica hicieron del arte para debatir una materia obligatoria del plan de estudios. En campos de estudios como el hadiz, el aprendizaje rutinario era suficiente, no así en el estudio de las leyes. Los estudiantes avanzados de jurisprudencia debían adquirir una comprensión integral de las pruebas y argumentos legales que subyacen en la ley islámica. Al igual que los candidatos a un doctorado de hoy en día, un estudiante de leyes de ese tiempo obtenía el grado de jurista acreditado después de preparar una tesis independiente en apoyo a una opinión legal original, la cual debía ser posteriormente defendida ante juristas calificados. Según el escritor George Makdisi, la tradición legal islámica de debatir, la investigación independiente y la defensa de una tesis contribuyeron al aumento de universidades en la Europa medieval y a la adopción de la disertación y el doctorado como parte esencial de la erudición avanzada. Algunos musulmanes de hoy en día confunden a la disidencia intermusulmana con la discordia y consideran que el cuestionamiento y las opiniones disidentes son una amenaza a la unidad. La unidad, la verdadera unidad, surge del acuerdo general, que resulta de la discusión y el libre albedrío. La unidad no debe confundirse con la uniformidad. Las sociedades islámicas tradicionales nunca promovieron la uniformidad. Promovían la unidad en la diversidad. La uniformidad solo puede ser impuesta por la intimidación y la presión social. No puede extenderse más allá del rango de la fuerza que la impone. Imponer uniformidad naturalmente no fortalece a ninguna sociedad, más bien la debilita. El respeto al disentimiento, a la diferencia de opinión, por otro lado, proporciona las bases para una verdadera cohesión social. Al promover el respeto y la dignidad humana, el principio operacional de respeto a la diferencia de opinión promueve el entendimiento mutuo y crea las bases sobre las que puede construirse una sociedad próspera y saludable. El respeto al disentimiento no se limita a su definición actual como un valor políticamente correcto. Al ser un promotor de diversas perspectivas, impulsa el desarrollo de la educación. Un enunciado común de la educación islámica proclama: las buenas preguntas son parte del aprendizaje. El derecho a disentir incluye el derecho a cuestionar. El cuestionamiento es válido independientemente de lo sacrosanto que un tema puede ser. Nada es considerado sacrosanto en el Islam sin que exista una prueba que lo demuestre. Todo musulmán tiene el derecho de exigir esa prueba o evidencia. Todo cuestionamiento, sin embargo, debe estar basado en razones convincentes. Es decir, no se trata de cuestionar simplemente por cuestionar. Un cuestionamiento serio, basado en razones convincentes, asegura una franca discusión y un discurso honesto. Muchos musulmanes creen que no está permitido cuestionar ciertos asuntos de la fe. Para algunos es motivo de vergüenza hacer ciertas preguntas o expresar dudas al respecto de algo. La erudición islámica tradicional nunca lo consideró algo impropio. Más bien, lo malo era no preguntar. Una de las responsabilidades intelectuales del erudito musulmán era la preparación de respuestas coherentes para tales preguntas. Para responder efectivamente a las preguntas, géneros completos de literatura escolástica fueron compuestos en forma de preguntas y respuestas. Fueron los mismos eruditos los que hacían las preguntas más difíciles. Formulaban cuestionamientos críticos sobre supuestas contradicciones en el Corán y la Suna. Formulaban preguntas sobre algunos aspectos sacrosantos de la fe y sobre los preceptos fundamentales de la ley. Los compañeros frecuentemente hacían tales preguntas en tiempos del profeta. El compañero Abu Razin preguntó al profeta: ¿dónde estaba nuestro Señor antes de crear al mundo? El profeta respondió: se encontraba en un estado de absoluta seclusión, bajo la cual no había atmósfera y sobre la cual no había atmósfera. Entonces creó su trono sobre el agua. La justicia social es uno de los valores e ideales fundamentales en el Islam. La tolerancia y la apertura al cuestionamiento
y a la diferencia de opinión crean un ambiente propicio para el florecimiento de una sociedad justa. Es contradictorio hablar de justicia social en comunidades donde no se permite la disidencia ni se permite el cuestionamiento. Negar el derecho a disentir y a cuestionar separa a la gente, debilita a las comunidades y condena a sus miembros a ser simples observadores pasivos. El principio operacional del respeto a la diferencia de opinión y el imperativo de desarrollar comunidades dinámicas requieren de una atmósfera donde las opiniones diversas puedan ser expresadas y donde los cuestionamientos serios puedan recibir respuestas honorables. El derecho a inquirir y a disentir crea un sistema orgánico de examinación que ayuda a guardarse de los excesos. Ultimadamente, la libertad para inquirir y disentir beneficia a la sociedad entera, hace de sus miembros y líderes seres razonables y les exige cumplir con metas razonables y prácticas. Bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy para nuestra siguiente clase, grabación. Daremos lectura al tercer principio operacional, cumplimiento de las obligaciones. Simplemente me gustaría repasar alguno de los sustantivos o categorías que vimos el día de hoy en esta lectura, porque son importantes para nuestra verdadera comprensión del texto que nos ocupó el día de hoy. Estuvimos hablando de varios enunciados. Mencionamos la disidencia, que significa el desacuerdo de opiniones. El acto y efecto de decidir. ¿Qué significa decidir? Significa separarse de la común doctrina, creencia o conducta. ¿Qué significa, por otro lado, la palabra disentimiento? Significa discrepancia, desacuerdo, discordancia. ¿Qué significa el verbo disentir? Significa no ajustarse al sentido o parecer de alguien. Entonces hablamos de este segundo principio operacional, que es el respeto a la diferencia de opiniones, que es el respeto al derecho a disentir y a decidir, a no estar de acuerdo en lo que alguien formula o alguien presenta o alguien proclama, y el derecho a tener una opinión diferente, siempre y cuando esa opinión esté basada en un razonamiento honesto. Es decir, como ya lo mencionamos en el escrito, en la lectura, no estamos hablando de cuestionar, combatir o oponer algo simplemente por el gusto de ser diferentes, o como decimos comúnmente en nuestra cultura, de llevar la contraria. Y la mayor parte de la discusión de este
principio del respeto a la diferencia de opinión tiene que ver con el análisis o estudio, naturalmente, de textos religiosos. Textos religiosos cuya autenticidad puede ser cuestionada. Puede y debe ser verificada. Y entonces hablamos de textos, como lo decimos, estas dos clasificaciones de textos presuntamente autoritativos, es decir, textos cuya autoridad o autenticidad no está 100% comprobada, pero es posible, y los otros textos categóricamente autoritativos, cuya autoridad y autenticidad están más allá de todo cuestionamiento. Afirmamos que esta categoría de esta clasificación de categóricamente autoritativo se aplica esencialmente a lo que llamamos los cinco pilares de la fe y los seis artículos de fe. Las fuentes que declaran que solo existe un Dios, que Mohammed es el mensajero de Dios, que existen los ángeles, que existen, que Dios envió a sus mensajeros a la tierra para transmitir su mensaje, pues son enunciados categóricamente autoritativos. Su autenticidad y validez está más allá de todo cuestionamiento. Y hablamos de la otra parte, los textos o enunciados presuntamente autoritativos sobre los que existe diferentes niveles de validez, sobre los que puede existir alguna duda, sobre los que existen diversidad de opinión e interpretación. Y hablamos que este derecho a disentir lleva en sí mismo la obligación de disentir honorablemente, es decir, con pruebas fehacientes que den validez a nuestro disentimiento, a nuestra disidencia, a nuestra diferente opinión. Bien, entonces, en la próxima grabación hablaremos del tercer principio operacional. Y continuaremos con nuestra reflexión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.